Bueno, y debido al accidente registrado la tarde de este martes, con saldo de 5 personas muertas en la tequilera José Cuervo, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera anuncia la cancelación de su celebración por el Día Internacional del Tequila, un tema que había abordado en su trabajo informativo Ricardo Camarena. Hoy debería ser día de celebración, sin embargo, es de luto por este fuerte accidente que todos lamentamos y aprovechamos para enviar nuestra solidaridad y condolencias a las familias de estos trabajadores. Bienvenido a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Ya son las 7:07 y muchos están esperando la efeméride musical porque el día de hoy Mercedes Altamirano pues hace una revisión de la trayectoria de Vicentico. ¿A ti te gusta Vicentico?
Sí, por supuesto.
A mí también.
Es imperdible.
Así es de que, pues buen regalo que nos hace Mercedes esta mañana. Vámonos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Bien, vamos a compartirle enseguida el pronóstico del tiempo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. En su página estamos a la espera de la información actualizada para poder darle a conocer los detalles de lo que se presenta para este día 24 de julio. Enseguida esperemos tener ya el pronóstico
antes, fíjate,
disponible.
Víctor, dame chance de ponerme al corriente con el auditorio sobre la información que ya le adelantaba de la apertura ya del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara. Este anuncia que su nuevo edificio ubicado en la calle Manuel Acuña, en la colonia Monraz, abrirá sus puertas al público el próximo 12 de agosto. La entrada principal para los solicitantes de visas y de servicios a ciudadanos americanos estará en la esquina de las calles Manuel Acuña y Aztecas. Es importante que a partir de esta fecha los visitantes verifiquen si su cita es en el Centro de Atención al Solicitante, conocido como CAS, en su ubicación actual o en el nuevo consulado en Monraz. También es importante recalcar que el CAS mantiene su ubicación actual en la colonia americana. El nuevo consulado cuenta con estacionamiento limitado con costo y pago en efectivo para los visitantes. La entrada al estacionamiento se encuentra sobre la calle Acolguas. Este moderno edificio está diseñado para mejorar la eficiencia y la comodidad de los solicitantes. Ofrece más ventanillas de atención y áreas de espera amplias y confortables, reduce la necesidad de esperar en la calle y proporciona un entorno más seguro y bien equipado. El nuevo edificio del consulado es también más accesible, con rampas para sillas de ruedas y ventanillas más bajas. Así es de que ya de alguna manera se inauguró y abre sus puertas el próximo 12 de agosto en su nueva sede.
12 de agosto, ahí está, tómelo en cuenta y anótelo para que no se le pase la fecha de la cita. Ya tenemos a la vista el pronóstico meteorológico, la combinación del ingreso de humedad de ambos océanos con canales de baja presión que recorren el interior del país y el paso de ondas tropicales por el Pacífico Central Mexicano favorecerá lluvias sobre los estados del centro, occidente y norte de la República Mexicana. Jalisco, con una combinación de sol y nubes a cielo parcialmente nublado durante la primera mitad del día hacia la tarde y noche. Las lluvias en forma de chubascos y tormentas eléctricas estarían presentes en buena parte de Jalisco, especialmente en el centro, sur, altos y la zona costa, las temperaturas agradablemente templadas. Para la zona metropolitana de Guadalajara, hoy cielo parcialmente cubierto y temperatura agradable. Hacia las horas de la tarde, algunos chubascos con actividad eléctrica de manera puntual. La temperatura mínima de 17 a 19 grados centígrados, la máxima de 26 a 27. Hoy la puesta del sol será a las 19:35 y la salida del sol mañana a las 6:26. Nos vamos a la zona de Los Altos, cielo cubierto, temperatura agradable. Hacia horas de la tarde, algunos chubascos con actividad eléctrica de manera puntual en la parte de Lagos de Moreno, mínima de 14 a 16, máxima de 22 a 24. En lo que tiene que ver con la zona sur, en Ciudad Guzmán, cielo cubierto y temperatura agradable hacia horas de la tarde, algunos chubascos con actividad eléctrica de manera puntual también, mínima de 16 a 18 y de 21 a 23 grados en Ciudad Guzmán, mientras que en la zona de Mazamitla, en la zona de montaña, cielo cubierto y temperatura fresca, lluvia dispersa a intervalos durante el transcurso del día, chubascos dispersos con actividad eléctrica durante toda la tarde y noche, la mínima de 13 a 14 grados y la máxima de 17 a 19, poco fresco en la zona de Mazamitla. Son los datos, la información que se publica hoy en la página del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
7:24 a.m. El día de ayer fue localizada Sara, de 12 años de edad, la niña que junto con su familia fue arrastrada por la corriente de un arroyo en Etzatlán. Los detalles de la información con Héctor Escamilla, está listo en la línea telefónica. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarles. Y en efecto, el día de ayer fue localizada una víctima más del temporal. Nos referimos a Sara Rodríguez Ruelas, de 12 años de edad, menor que el pasado sábado por la noche, junto con su familia, fueron arrastrados por la corriente del arroyo Los Laureles en el municipio de Etzatlán. Esta familia, había una reunión por la tarde, se retiraban hacia su casa cuando fueron sorprendidos por una crecida del arroyo en su camioneta. En la camioneta pick-up en color blanca doble cabina fue localizada la mañana del domingo. Los cuerpos del señor Miguel Rodríguez Ramos, de 25 años, su esposa Sara Isabel Ruelas Herrera, de 30, y su hija Verónica Rodríguez Ruelas, de 7 años, fueron localizados el mismo domingo por la mañana. Sin embargo, Sara pues no había sido localizada hasta el día de ayer. Fue localizado en una zona pues ya en los límites de Nayarit con Jalisco, 4 kilómetros abajo de donde había desaparecido la camioneta. El reporte original señalaba que los recorridos de búsqueda habían alcanzado 15 kilómetros para tratar de detectar la ubicación de esta joven, donde participaron elementos tanto de Jalisco como de Nayarit, usando drones, perros adiestrados y otras técnicas para tratar de encontrar a esta menor de edad. Ya pues esta niña fue entregada a las autoridades, su cuerpo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En tanto, el día de ayer, en la parroquia de la Purísima Concepción, la principal, en la cabecera municipal de Tzatlán, se llevó a cabo los funerales de los otros 3 integrantes de la familia que perdieron la vida en este incidente allá en la zona de Tzatlán. Comentar que de esta manera llega a 11 la cifra de fallecidos por este temporal. A recordar los casos, uno de ellos, un hombre de 62 años de edad que murió en Chulavista después de ser arrastrado por la corriente del canal pluvial que atraviesa este fraccionamiento. El cuerpo de un hombre vecino de Tlaquepaque, al parecer en condición de calle, y quien fue arrastrado por el canal que lo dejó en la zona de Valle Dorado. Un menor de 15 años de edad arrastrado por un arroyo en la zona de La Higuera, en Zapopan, y que fue encontrado en el río Santiago. Posteriormente, el deceso de una menor de 17 años de edad, cuya camioneta fue arrastrada por la corriente del arroyo El Garabato y encontrada en Tlaquepaque días después. La pareja de adultos mayores que desapareció en San Sebastián el Grande, esto ocurrió el pasado, hace 2 semanas, y esta pareja fue encontrada sin vida allá en la zona de la presa del Guayabo. Posteriormente, estas 4 víctimas del municipio de Tzatlán y una víctima más del municipio de Tepatitlán, un adulto de 35 años de edad que fue arrastrado por una corriente cuando trató de cruzar en su camioneta. Habrá que ver si se suma una víctima más a partir de los peritajes que se lleven a cabo, y tiene que ver con el deceso de un hombre de 50 años de edad que se registra ayer, esto en la colonia Lomas del Paraíso 3. En la calle Fermín Rivera y Onofre Gómez Portugal se vino abajo un árbol, al parecer por reblandecimiento de tierra, y provocó el deslave de piedra y lodo que le cayó a esta persona de 50 años de edad. Reitero, habrá que ver si se considera como víctima de temporal, porque si bien no estaba lloviendo cuando ocurrió este percance, pues sí estaba reblandecido el suelo. Digamos que esta zona de Lomas del Paraíso 3 es una zona con barrancones entre las calles, y esta persona se encontraba en la parte baja de uno de estos barrancones cuando se viene abajo el muro de piedra. El reblandecimiento claramente por la humedad generada por las lluvias, pero bueno, no se ha contemplado esta persona aún como víctima de este temporal. Y comentar que el día de ayer en el municipio de Tequila, mientras estaba dando esta emergencia de la explosión en la fábrica que ya dábamos cuenta en la primera hora, también se reportaron la desaparición de 2 personas que al parecer trataron de cruzar un arroyo allá en Tequila, en la zona de La Penal, así se le conoce. Iban en una camioneta, quisieron cruzar y el agua se llevó a esta camioneta. Sin embargo, aunque hubo movilización de cuerpos de emergencia, Protección Civil y bomberos de Tequila y de otras corporaciones, no han localizado la camioneta ni a las personas, es decir, no hay certeza que el reporte haya sido verídico, pero bueno, se mantiene la búsqueda, según nos mencionaban hasta hace unos minutos, en la zona para descartar por completo esta situación. Estaremos dando seguimiento a este último tema. Esa es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Muy buen día.
Hasta luego.
Héctor Escamilla.
Cambiamos de línea telefónica para hablar de reforestación. Los detalles con Claudia Manuela Pérez. Excelente miércoles, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Jalisco, junto con el Fideicomiso de Desarrollo Forestal del Estado, realizarán acciones de reforestación, principalmente en aquellas zonas afectadas por incendios forestales. Participarán 10 juntas intermunicipales en acciones de reforestación en 20 municipios de Jalisco. Estos 20 municipios de Jalisco son, permíteme, aquí tengo la lista, de estos municipios donde se va a hacer esta reforestación. Son Ayotlán, Poncitlán, Chapala, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, La Huerta, Cihuatlán, Atemajac de Vizuela, Tapalpa, Cuautla, Ayutla, Acatlán de Juárez, El Arenal, Mezquitic, Autlán de Navarro, Mazamitla, Tecalitlán, Talpa de Allende, Cabo Corrientes y Mascota. Aquí están involucrados los municipios específicamente para realizar estas labores de reforestación en estos municipios. La Secretaría del Medio Ambiente y el Fideicomiso de Desarrollo Forestal de Jalisco destinará más de 4 millones de pesos para la restauración y protección de bosques. Se plantarán más de 97,000 ejemplares, principalmente pino y mezquite. Pino y mezquite de diferentes variedades ahí en esas zonas. Inician ya, pues, estas labores de reforestación en estos 20 municipios de Jalisco. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días. Ahí está el reporte. Es importante que se sepa porque en estos municipios habrá estas intervenciones para poder tratar de recuperar lo que se perdió lamentablemente con el fuego. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos enseguida con la información de los deportes. Bienvenidos a la sección de los deportes, está aquí Martín Navarro Vázquez para informarnos. Adelante, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, vámonos con la información. Y bueno, mencionarles que ya están comenzando los Juegos Olímpicos de París. La inauguración será hasta el día viernes, alrededor de las 10:30, 11 de la mañana es la ceremonia inaugural. Y bueno, por lo pronto ya hay actividad en fútbol, 0-0, Argentina y la selección de Marruecos. Estos partidos que se están llevando a cabo en este momento allá precisamente en territorio francés, el fútbol y el rugby, los primeros deportes en entrar en acción en estos Juegos Olímpicos. Bueno, ¿cuándo entra la delegación mexicana a participar? Bueno, a partir de mañana ya, mañana jueves, el equipo de tiro con arco será el primero en entrar precisamente en acción. En cuanto a clavados, también se espera una buena participación y escuchemos lo que dijo Osmar Olvera, muy emocionado por ya entrar en acción, y esto es lo que comenta.
El año pasado gané 2 medallas de plata, 3 de oro en los Panamericanos. Este año, campeón del mundo, medalla de bronce en trampolín de 3 metros, subiéndome al podio en cada Copa del Mundo. Lo veo como un gran año para lo que entreno, para lo que trabajo, lo que amo.
Ahí lo que menciona Osmar Olvera es promesa de medalla, ¿eh? Hay una expectativa muy grande alrededor de él por lo que ha comentado. Pero sin embargo ya ocurrió el primer incidente de un mexicano, pues se podría decir, pero más bien le echan la culpa al comité organizador. ¿Por qué? Bueno, porque el día de ayer anuncia la tapatía, por cierto, Alejandra Zavala, que sufrió retrasos para su primer entrenamiento y un trato no respetuoso del encargado de la Almería allá en Francia. Indica que tuvo 40 minutos de retraso del autobús y llegó corriendo al entrenamiento a punto de perderlos sin tiempo de una buena preparación, y que pues prácticamente el trato para algunos atletas latinoamericanos al de los europeos es muy distinto. Y aunque falta que se haga oficial, todo apunta a que en el mes de septiembre el Canelo Álvarez tendrá como rival en Las Vegas, Nevada, al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga. Como ya es una costumbre, sería alrededor del 15 de septiembre esta pelea, es decir, el segundo fin de semana de ese mes. Y bueno, Charros de Jalisco se llevó nueva derrota. El equipo de los Charros ahora perdió 15 carreras por 5 ante Algodoneros. Ayer en el Parque Charro, vaya derrota, lleva ya 51 descalabros el equipo de los Charros. En fútbol, ayer se llevó a cabo algo interesante, que es esta actividad previa a lo que será el Juego de Estrellas entre la Liga MX y la Major League Soccer el día de hoy. Bueno, pues el día de ayer se llevó a cabo esto que le llaman Skill Challenge, donde ganó el equipo mexicano 3-2 Fueron en total 5 actividades, 5 retos y ganó 3 de la escuadra mexicana. Destacaron por ahí con el dominio de la pelota, con diferentes disparos, diferentes aspectos y habilidades, André Pierre Guignac, César Huerta, Jonathan Dos Santos y también Salomón Rondón. Y bueno, ya para cerrar, mencionar que en cuanto a los equipos de casa, ayer el Atlas presentó a sus nuevas figuras, nuevos refuerzos para el torneo, aunque ya estamos en la fecha 4 y aunque viene un receso, bueno, por fin Atlas presenta sus nuevas caras, destacando el caso de Mateus Doria y de Urus Jurjevic, además de Adrián Mora y de Leo Flores. Habla el técnico Peña San José.
Ese es nuestro gran objetivo y dentro de ese proyecto también está el conseguirlo, y sobre los refuerzos sí, creo que nos van a aportar, ya nos están aportando y nos van a aportar y van a hacer mejor la competencia y por ende mejor la prestación del equipo cara a nuestros objetivos.
Y bueno, mencionar que en Chivas se confirma la lesión de Jesús Orozco Chiquete, tiene un desgarre, si pierde la Leagues Cup no hace el viaje con el equipo. Estaría casi 2 meses fuera del plantel y Chivas debuta el sábado en ese torneo de la Leagues Cup, enfrentándose al San José Earthquakes. Lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, gracias.
También, hasta luego.
Tenemos que hacer un corte y regresamos enseguida con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana al abogado Abel Campirano Marín con su análisis, ojalá que sea de su interés. Adelante.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva expresó a medios de comunicación internacionales su profunda preocupación por la reciente declaración de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en el sentido de que si éste pierde las elecciones de este domingo 28 de julio, podría haber un baño de sangre y una guerra civil en Venezuela. Lula da Silva, en una entrevista concedida a diversos medios, entre ellos El País y la BBC, mandó un severo mensaje a Maduro. Le dijo, y cito textual, «Maduro tiene que aprender, cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas». Y agregó Lula, ya le dije a Maduro 2 veces, y Maduro lo sabe, que la única manera de que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral que sea respetado por todo el mundo. Si Maduro quiere contribuir a resolver la vuelta del crecimiento económico de Venezuela, el regreso de las personas que salieron de ese país y establecer un estado de crecimiento económico, tiene que respetar el proceso democrático. Hasta aquí la declaración de Lula. El candidato opositor de Nicolás Maduro es Edmundo González Urrutia, un internacionalista y profesor venezolano de la coalición Plataforma Unitaria Democrática, que los observadores y analistas consideran que tiene amplias posibilidades de ocupar la presidencia de ese país sudamericano. Las encuestas le dan una ventaja de 48 puntos, incluso las más moderadas aseguran que la brecha es de 28 puntos. Aferrarse al poder no es una manera democrática de gobernar. Observadores internacionales tienen el temor de que con el resultado de las elecciones que pronostican favorable resultado a González Urrutia, la respuesta del chavismo sería asegurar de que hubo fraude electoral, desconocer los votos de la oposición y prepararse para llevar a cabo una represión ante el descontento que generaría en el país una posible derrota de Nicolás Maduro. Hay que recordar que Maduro ocupó la vicepresidencia de la República en tiempos de Hugo Chávez, entre el año 2012 y 2013, cuando el presidente Chávez se enfermó y finalmente murió en ese año, 2013, Maduro se las ingenió para evitar que el sucesor natural de Chávez fuera Diosdado Cabello, que era el presidente de la Asamblea Nacional y además miembro distinguido del Partido Socialista Unido de Venezuela, y finalmente pudo Maduro Moros ocupar la presidencia y lo ha hecho en los periodos de 2013 a 2019 y en el periodo que va de 2019 hasta 2025, ya que el cargo de la presidencia en Venezuela dura también 6 años como en México. El caso es que las elecciones de este domingo van a estar enmarcadas por la sombra del fraude y de la violencia. Esto ha llevado a la Conferencia del Episcopado Venezolano a exhortar a las Fuerzas Armadas a respetar y hacer respetar el voto popular. Fernando Mires, un sociólogo chileno. En una entrevista concedida al Diario de las Américas y reproducida por el Diario de Cuba, dijo que si Maduro acepta la derrota, aunque sea de mala gana, pasaría a la historia como un estadista de gran envergadura por parte de la izquierda latinoamericana y ocuparía un sitio muy digno de opositor con total hidalguía. En cambio, si se atreve a continuar con el poder pese a la voluntad ciudadana, pues entonces no será otra cosa que un criminal que va a pasar también a la historia por haber traicionado la voluntad popular. Por esto, hay una cautelosa esperanza de cambio en la hermana República de Venezuela. La situación de este país es desastrosa, pese a que todos los días el presidente Maduro dice que están muy bien, que todo el mundo allá está contento, pero lo cierto es que hay hiperinflación, un desempleo generalizado, incremento de la delincuencia, un drástico descenso de la producción petrolera que antes era la columna vertebral de su economía. No solo eso, el gobierno de Maduro busca ejercer el control absoluto del poder judicial, de las autoridades electorales, inhabilitar a toda costa a los candidatos de la oposición y, por supuesto, la censura a los medios de comunicación. A esto se le suma la negativa del gobierno venezolano de admitir observadores de la Unión Europea en sus comicios y también a elevar una protesta por el deseo del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de enviar observadores del proceso electoral, alegando la intromisión de gobiernos. Verdaderamente es de admirarse la postura de Lula da Silva, en lugar de inclinarse, como muchos, para rendirle admiración a alguien que no acepta la voluntad del pueblo y quiere el poder por el poder mismo. La solidaridad debe estar con el pueblo, no con los gobernantes que se aprovechan del poder para enriquecerse, para crear ambientes de temor y de represión. Eso no es la verdadera democracia. Eso es abuso del poder. Eso es patear la mano del pueblo, esa misma mano que puso el voto confiado en las urnas, confiando que sería precisamente la mejor elección. Ya veremos qué sucede en estas elecciones en Venezuela. Pidamos a Dios porque transcurran en paz y que los venezolanos decidan con plena libertad lo que mejor les convenga. Ojalá y podamos volver a ver a ese querido país, cuna de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, de Rómulo Gallegos, del maestro universal Andrés Bello, gozar de las mieles de la libertad y la democracia. Hasta aquí el comentario, gracias por la atención y les deseo un estupendo día.
Gracias, licenciado Abel Campirano, por su comentario. Lo esperamos la próxima semana. Hasta pronto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, informarle que esta mañana se está informando desde Tequila que aparentemente se reactivó, se generó un incendio en la planta de La Rojeña, en la destiladora de tequila donde ocurrió esta explosión ayer por la tarde. Nuestros compañeros están ya procesando la información para tener los más detalles. Lo cierto es de que se aprecia que ya elementos de bomberos y protección civil del municipio están atendiendo la contingencia en el lugar, así que hay que estar solamente atentos a la evolución del asunto y si logra controlarse el fuego en este momento. Lo que se sabe en este caso es que en la misma tequilera, pues luego de la explosión, está en este momento un incendio que se estaba tratando de controlar para evitar su propagación. Así que bueno, pues estaremos por supuesto muy al pendiente. Todo parece ser que es derivado de la situación que se presentó ayer y estaremos pues ya reportándole lo más reciente que acontezca en torno a este caso. Antes de los espectáculos, rápidamente un par de mensajes para no dejar cabos sueltos o tantos mensajes sin atender. Dice, por ejemplo, este reporte de Juan Carlos Sevilla y quiere saber si se le puede enviar el enlace para apoyo de cuidadores y cuidadoras de Zapopan. Le compartimos la nota enseguida. Y dice otro de los mensajes, me doy cuenta del... ¿qué tiene aquí? Bueno, muchas gracias. Enseguida le doy salida. Otro más, José Luis Encarnación. Efectivamente, ayer para la tarde reabrieron el carril norte-sur del camino a la Colima, pero le pregunté a uno de los trabajadores acerca de toda la basura que dejaron. Sencillamente me dijo, es ahí se queda, el encargado de la obra ya no se encontraba en el lugar, y comparto la imagen y nos deja pues aquí toda la evidencia de los residuos que se quedaron en la zona de la obra. Por otro lado, dice el señor Agustín, con esos gobiernos vamos que volamos para Venezuela. Ese es su comentario esta mañana. Y en otro de los mensajes dice Juan Antonio García: ayer tuve la necesidad de llevar a mi esposa al sanatorio Ayala, se ve como la sala de recepción de urgencias, hay muchas carencias, sobre todo porque en ese hospital es muy chico para todos los derechohabientes de Guadalajara, Zapopan, Tala y Ameca. Hago un atento llamado a las nuevas autoridades que van a tomar sus nuevos cargos a que se construya otro hospital para desahogar un poco ese pobre hospitalito que está muy saturado todos los días. Les mando un fuerte abrazo, dice su comentario. Y otro mensaje nos refiere es una felicitación para la señora María Luisa Aguirre Galindo, de 86 años. Ella de Ero nos escucha y dice también: felicito a ustedes, Radio Metrópoli, por la calidad de sonido que tienen en sus entrevistas. Se escucha como si lo estuvieran en persona, en la cabina. Qué calidad de trabajo impresionante hacen. Saludos, Víctor y Griselda. Bueno, pues primero que nada, saludos a la señora María Luisa Aguirre Galindo, de 86 años. Gracias por estar atenta siempre a Radio Metrópoli. Es un placer que seamos además el enlace de las familias con quienes están aquí en México y por supuesto quienes se encuentran en otra parte del mundo. Vámonos con Katia Plasencia, ya está lista con el reporte de los espectáculos. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Tenoch Huerta reapareció al ser invitado para desfilar por la alfombra roja de la cinta Deadpool y Wolverine que se llevó a cabo en Nueva York. Y luego de haber estado alejado varias veces de los reflectores debido a estas acusaciones de violencia sexual en su contra, este actor mexicano arribó a la alfombra de la película de Marvel, donde pues tuvo la oportunidad de convivir con los protagonistas de la película, Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Y Huerta compartió una serie de fotografías en las que posó sonriente con algunas figuras que forman parte de este filme. Cabe recordar que luego de estas acusaciones de violencia sexual que surgieron el año pasado, pues Tenoch decidió también bajarse del elenco principal del filme Fiesta en la Madriguera, de Manolo Caro. Sin embargo, del lado de Marvel Studios se desconoce su situación y se desconoce si va a continuar trabajando para ellos. Y también les cuento que la separación de Cristian Nodal y Cazú volvió a dar de qué hablar, y es que se reveló que Cazú solicitó una fuerte suma de dinero como pensión alimenticia a Cristian Nodal para Inti, la hija que tienen en común y que nació el mes pasado de noviembre. La cantante argentina y el intérprete de regional mexicano pues estuvieron juntos casi 2 años, anunciaron su separación apenas en mayo. Desde entonces la trapera pues se ha mantenido alejada de los medios. En cambio, Cristian pues ha presumido por todos los medios su nueva relación sentimental con Ángela Aguilar. Y Cazú pues ahora se revela que solicitó a Nodal nada más por pensión alimenticia, 2,400,000 pesos mensual para su hija Inti, que insisto, no ha cumplido ni siquiera el año la niña. Sin embargo, bueno, pues Nodal ya utilizó recursos legales con los que logró reducir bastante esa cantidad y que finalmente queda en 123,000 pesos mensuales los que tendrá que entregar Cristian Nodal a Cazú. Y bueno, pues obviamente están siendo criticados por esto, primero porque la Argentina pidió semejante cantidad de dinero para esta pequeñita, y Nodal pues por no prestarle, dicen, tanta atención a la bebé, y ahora hasta tener un perrito con su novia Ángela, a quien le presta mucha más atención que a su propia hija. Y también ahora les cuento que hay buenas noticias para todos los seguidores de los Bridgerton, y es que hace apenas unas semanas se estrenó la tercera temporada de esta serie, que estuvo dividida en 2 partes y que vimos como protagonista a Penélope y a Colin. Pero en la cuarta entrega la atención estará en Benedict. Fue a través de un video publicado en las redes sociales de Netflix que se da a conocer que Bridgerton fue renovada para una cuarta temporada, noticia que sin duda pone feliz a todos los fans de esta saga de época llena de drama y de historias de amor. Aunque en los libros escritos por Julia King, el segundo libro es titulado Te doy mi corazón y trata sobre la historia de amor de Benedict, en la serie pues no se ha seguido este orden en el que fueron escritos, lo cual pues ya se vio reflejado tras el estreno de la tercera temporada, y hasta el momento la plataforma no ha dado a conocer la fecha de estreno de lo que será la cuarta entrega de los Bridgerton, y si es que, al igual que pasó con la entrega anterior, va a estar dividida en 2 partes, o esta será solamente una. Y prácticamente, por último, les cuento que quien se asustó, y asustó también a sus seguidores, fue la actriz Gretel Valdés, y es que ella reveló que vivió momentos de terror mientras viajaba en la carretera al lado de su hijo adolescente de 15 años. Gretel aprovechó la temporada de vacaciones pues para pasar unos instantes memorables con su hijo, por lo que han estado en diferentes ciudades como Hong Kong, Singapur, Camboya, Bangkok y Tokio, pero todo cambió cuando Gretel Valdés estaba a punto de regresar a México, y es que, según dijo en redes sociales, el taxista que la llevaba pues golpea el carro contra una piedra y por accidente rompe el tanque de gasolina del vehículo, por lo que tanto ella como su hijo comenzaron a correr en plena carretera para tratar de protegerse de cualquier accidente, afortunadamente llegaron por los policías para auxiliarlos y todo quedó en un momento de tremendo susto, pero ella dice que realmente fue grande porque el olor a gasolina era bastante intenso y obviamente pensó que en cualquier momento podría explotar este vehículo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por tu información. Excelente miércoles.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Acá nos dice, buena efeméride con Vicentico y Fabulosos Cadillac, buena investigación y trabajo del audio del equipo de Mercedes y además... Le dicen que fue espléndida la participación de Ricardo Camarena por el Día Internacional del Tequila y pues envían la solidaridad con el pueblo mágico de Tequila por la situación que se presentó ayer. Bien, muchas gracias a don Enrique Garibay por su mensaje. Me pregunta si están suspendidas las actividades hoy en Tequila. Bueno, no como tal, lo que se suspende es el festejo por el Día del Tequila porque el Consejo Regulador tenía programado evidentemente algunas actividades propias del evento de la conmemoración. No será posible debido a que hay que guardar respeto por los fallecidos en la empresa Tequila Cuervo. Otro mensaje dice... David Rosales Villagrana, quiero ver si me pasas el número de la señora que anuncia la persona desaparecida. Queremos tener contacto con la familia de la señora extraviada porque es prima hermana de mi mamá. Bueno, le voy a compartir el dato. Sí, nos dejaron que lo pasáramos de nuevo el teléfono como tal. Sí. Bueno, acá lo tengo y se lo paso. Ya ustedes se ponen en contacto. Si son familia, bueno, pues es más sencillo que ustedes se organicen. Muchas gracias. Acá nos dice otro mensaje, me doy cuenta del poder que tienen los medios de comunicación y Metrópoli en este caso. El lunes escuchando Punto y Seguido mencionaba Escamilla que por Avenida México para el entronque Avenida Vallarta en la zona de los Cubos había un enorme bache en el arroyo, pues ayer pasé por esa vialidad y ya están tapados todos los baches que se encontraban ahí, dice, los medios tienen mucho poder, dice Héctor Anaya, pues más que poder de los medios es el altavoz para que usted manifieste sus necesidades y entonces las autoridades puedan atenderle. Por supuesto que están los canales oficiales, ¿no? Las cuentas de reportes, los chats de comunicación, las líneas de teléfono, los conmutadores, el correo electrónico, pero pues el medio de comunicación sirve también para que usted pueda comunicarse con la autoridad, que le escuchen y lo puedan atender. Así que esa es la intención, básicamente, ser el altavoz y en el caso de Radio Metrópolis, ser una estación de radio con carácter social para estar siempre al servicio de la comunidad. Por cierto, que en torno a este asunto nos dice, solicitamos ayuda para que sea retirado un joven en situación de calle que vive en un carro abandonado, que está generando problemas. Los reportes que se hicieron ya al 911 no han acudido, es el C5-2024-0722 con diagonal 033532 y otro con terminación 02427 en la calle Insurgente 57 en Atemajac del Valle. Repórtelo al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. En C5-911 no le va a servir de nada. Lo que debe de hacer es que el ayuntamiento se entere para que haya una intervención multidisciplinaria. Esa es la forma en que se opera, no con 911. Yo le sugiero que lo haga en el chat conjunto. Enseguida le paso el teléfono. Y luego dice, ¿pueden hablar sobre el terreno en la casa con playa privada en Campeche del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que publicó Reforma? Ya lo hicimos ayer, de hecho es una noticia vieja, debo de informarle a usted. Gracias por comentarlo, pero ese asunto ya lo tratamos nosotros. Marina dice que envía saludos a todos en Metrópoli y a su familia de la unidad habitacional de la Autónoma en la colonia Santa Margarita. Y a otro mensaje nos refiere, ¿saben ustedes o podrían preguntar a los de Obras Públicas cuándo van a pavimentar los baches, hoyos, pozos que hay en la vialidad de Lázaro Cárdenas, desde Revolución hasta Mariano Otero? Ya que no los veo haciendo obras de repavimentación y nuestras llantas de suspensiones sufren los golpes de la mala calidad que se ponen en las calles, dice Jorge Acosta en su comentario. La señora Yolanda quiere el enlace para lo de cuidadores y cuidadoras. Bueno, no sé cómo tal si sea un enlace, es una nota informativa que ha dado a conocer Griselda, se la compartimos enseguida para que la puedan tener a la vista. Nos vamos a ir en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, es el resumen local para que usted nos acompaña a escucharlo, poner atención a él y de regreso estaremos ya en la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli, la recta final ya de este informativo matutino. Vamos al noticiero y volvemos enseguida.